¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Este martes 27 de julio, Rusia presentó ante la ONU un proyecto de convención sobre la lucha contra el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos. Dicho de otra forma, la ciberdelincuencia, ¿no? Según informó la Fiscalía General de Rusia, Rusia se convirtió en el primer país del mundo en elaborar y presentar ante el Comité Especial un proyecto de convención universal sobre la lucha contra los delitos relacionados con la información. De esta manera, Rusia ofrece a la comunidad mundial sus propios avances que podrían servir de base para una futura herramienta integral que será elaborada teniendo en cuenta las posiciones de los estados de todo el mundo, subrayó la Fiscalía rusa. Por su parte, el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, declaró que el proyecto de convención demuestra el enfoque responsable de Moscú sobre este tema. Rusia está abierta a una cooperación honesta y mutuamente beneficiosa sin politización ni agendas ocultas. Adoptamos un enfoque responsable de los problemas de ciberseguridad. Este proyecto fue presentado en 4 idiomas y fue entregado por el fiscal general adjunto ruso Petr Gorodov a los dirigentes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, que supervisa la lucha contra los delitos relacionados con la información y actúa como secretaría de comité ad hoc de la ONU sobre el desarrollo de esa convención. Y el mismo día que Rusia presentaba este proyecto, donde Anatoly Antonov hablaba sobre un enfoque responsable de estos problemas, salía Biden haciendo unas declaraciones, el presidente de Estados Unidos, en las que decía: creo que es probable que terminemos en una guerra con Rusia, una guerra con tiros de verdad. Va a ser una consecuencia de los ataques informáticos de grandes consecuencias, dijo durante una visita a una oficina del director nacional de inteligencia. Agregó que más temprano, ese martes 27, había recibido información de que Rusia ya está interfiriendo en las elecciones legislativas que realizarán en Estados Unidos el próximo año. Miren lo que Rusia está haciendo con las elecciones de 2022 y la desinformación. Es una violación a nuestra soberanía. Por supuesto que no presentó, como es costumbre ya, ninguna prueba y ni siquiera dijo highly likely, como decía la ex primera ministra británica, ¿no? Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik.
Hola, ¿qué tal?
Eduardo, ¿qué te parece por un lado esa propuesta que presenta Rusia ese martes 27 y las declaraciones que hace el mismo día Biden cuando desde Rusia se habla de responsabilidad?
A ver, porque se evidencia la posición de unos países y otros, la posición, yo diría que responsable por parte de Rusia, siempre atacada por haber interferido las elecciones norteamericanas y siempre sin ninguna prueba que lo sustente, y por otro lado la opción de Estados Unidos, que no puede dejar de interferir en las comunicaciones en los demás países. El mayor espía, el mayor país que daña la ciberseguridad es especialmente Estados Unidos, seguido de Canadá y de Reino Unido. Los casos son continuos y los escándalos son continuos. Hace pocos meses sabíamos de que Estados Unidos espiaba a sus propios aliados, al presidente francés, a la canciller alemana, incluso al primer ministro inglés. Es decir, eran espiados sistemáticamente por las agencias de inteligencia y privadas de Estados Unidos. Es decir, que nuevamente se echan la culpa de todo a Rusia y para crear una situación de tensión absolutamente falsa. Ya digo que los mayores intrusos en el tema de la ciberseguridad está además marcado por la ONU y por otros organismos internacionales son precisamente Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Esa es la realidad de lo que hay ahora. Y aparte, las declaraciones del señor Biden demuestran dos cosas. Uno, primero, la inconsistencia de sus argumentos, porque siempre habla y hace acusaciones sin ninguna prueba real que lo sustente. Y segundo, que es otro tema que se está discutiendo mucho en los diarios norteamericanos, y es la capacidad mental e intelectual del actual presidente de Estados Unidos y la posibilidad, ya no tan remota, de que la vicepresidenta Harris lo sustituya en un momento dado, ¿no? Declaraciones diciendo que habrá tiros entre Estados Unidos y Rusia son declaraciones que debería guardarse cualquier dirigente político de hacer tan a la ligera. Solamente gente que tenga un nivel intelectual bajo y un conocimiento muy pobre de la realidad, es capaz de hacer semejantes afirmaciones contra países que están armados de armas de destrucción masiva, tanto unos como otros, de forma importante. Todas estas declaraciones revelan la flaqueza, la pobreza en el argumentario de Estados Unidos, que se está viendo derrotado en todos los frentes y está en un retroceso importante como potencia imperial.
Eduardo, estas declaraciones Biden las hacía en la víspera de la reunión que iban a mantener en ese momento los delegados de Rusia y Estados Unidos en Ginebra, las consultas sobre la estabilidad estratégica, justamente, ¿no? Y, por supuesto, que hubo reacción desde parte del Kremlin, ¿no? El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: es obvio que el presidente de Estados Unidos expresa las ideas que se escuchan de su administración y sus asesores. Y en este caso es evidente que hay un conocimiento y una comprensión incorrectos acerca de la Rusia moderna. Peskov dijo que Rusia nunca se ha inmiscuido en los procesos electorales de Estados Unidos, lo que corroboran los resultados de numerosas investigaciones que se han llevado a cabo en el país norteamericano. Además, dijo que se trata con toda probabilidad de otro de los informes poco profesionales proporcionados al presidente de Estados Unidos. Y atención a esa frase, ¿no? Porque también Biden, cuando dijo eso, se refirió a la reciente cumbre que mantuvo con Putin y afirmó que Putin sabe que somos mejores que su equipo y eso le molesta muchísimo. Y lo dice alguien además que acaba de confundir también en esta semana a Obama con Trump, ¿no? Él dijo allí en un encuentro: permítame concluir con esto, allá por 2009, durante la llamada Gran Recesión, el presidente me pidió que me hiciera cargo de la gestión de esa parte. El entonces presidente Trump dijo, e inmediatamente dijo: disculpen, desliz freudiano, ese fue el último presidente. ¿Qué se puede comentar de todo esto, Eduardo?
Se puede comentar lo que ya estaba diciendo anteriormente. No es un desliz freudiano los continuos errores de apreciación de este presidente. Recordemos que una persona muy mayor de edad que ha sufrido 3 ictus cerebrales de los que se ha recuperado, mal que bien por lo que estamos oyendo, realmente da miedo pensar que una potencia armada como es Estados Unidos está en manos de estos dirigentes políticos con tan poca capacidad intelectual y tan poca mesura en lo que hablan. Recuerdo un poco lo que en la época de Ronald Reagan, no sé si saben los oyentes, que en la última fase de su gobierno estaba tan disminuido sus capacidades cognitivas que le tenían que explicar la política internacional mediante dibujos. Había un especialista en dibujar y que le enseñaban con dibujitos en una pantalla la política internacional, porque el presidente Reagan era incapaz, la enfermedad que lo asaltaba, que era la demencia senil, ya había progresado mucho, y era incapaz de entender muchas de las cuestiones internacionales que en aquel momento se sometían en el mundo, ¿no? Estamos viendo un caso parecido, ¿no?, de un hombre muy mayor que ha pasado un gran proceso de deterioro físico y muy importante, y que está haciendo afirmaciones sin base. Después hay otro factor importante, que es el Pentágono, que suele, y las agencias de inteligencia, que suelen filtrar información falsa al propio presidente sin ninguna base. Ya pasó con el gobierno del señor Trump, que también salió a la luz que las agencias de información o desinformación, como queramos decirlas, pasaban información sin contrastar, sin datos, y obligaban al presidente a hacer declaraciones fuera de lugar que después se demostraban absolutamente falsas, ¿no? Volvemos al mismo procedimiento, y la administración Biden es muy similar en este trabajo a la administración Trump. Así que tenemos en muchos aspectos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, enormes similitudes entre una administración y la otra, ¿no? Realmente es un tema especialmente preocupante, puesto que realmente es una administración, la estadounidense, enormemente poderosa y que está regulada y regida por personas que realmente tienen dificultades muy importantes para entender qué es lo que está pasando en el mundo. Y repiten esquemas ya pasados que son de otra época, ¿no? Porque somos los mejores, somos los únicos, nuestro país es maravilloso, somos la luz del faro de la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando todo esto ya ha pasado a otro plano, la realidad se impone y estamos ya en un mundo multipolar.
Eduardo, ya que hablabas de estas cuestiones, ¿no?, de la piratería, También ha hecho una declaración esta semana, este jueves, el portavoz del Ministerio de Defensa de China, Wu Qian, habló sobre que Estados Unidos es la mayor amenaza para la ciberseguridad global. Mencionó los casos de las filtraciones de WikiLeaks, del exanalista de la NSA, Edward Snowden, lo que, a juicio de Wu, deja claro que Estados Unidos es considerado en todo el mundo como el imperio de la piratería y el robo de secretos. Subrayó que Estados Unidos no ha escatimado esfuerzos para militarizar el ciberespacio y desarrollar su propia capacidad de ataque cibernético y puntualizó que Washington tiene el arsenal de ataques cibernéticos más grande del mundo con más de 2.000 dispositivos a su disposición. Lo que tú hablabas hace un momento, ¿no? Que la mayor cantidad de ciberataques en el mundo las ejecuta precisamente Estados Unidos, algo que también hace unos días había afirmado el presidente Putin, ¿no? Y China acusa a Estados Unidos de politizar la seguridad cibernética. Recordemos que Rusia llamaba a no politizarla justamente, para mantener a las empresas tecnológicas chinas fuera del mercado internacional y advierte que las políticas abusivas de seguridad nacional de Washington amenazan el futuro del comercio mundial. Y en este contexto, Pekín ha celebrado ejercicios militares en el mar de China Meridional esta misma semana, en un contexto además en que está navegando esas aguas el HMS Queen Elizabeth, ¿no? El destructor británico. Y también hay que tener en cuenta que el próximo mes de agosto tendrán lugar los ejercicios Interacción 2021 con la participación de unos 10.000 soldados. Son ejercicios militares entre Rusia y China. ¿Es un mensaje para Estados Unidos todo esto?
Es evidente que es un mensaje para Estados Unidos y en primer lugar ahora, concretamente para Inglaterra, ¿no? El hecho de que Reino Unido, el otro día una baladronada de su secretario de Defensa, hablando del nuevo imperio británico, es precisamente para animar a la población inglesa con gestas que ya no se pueden repetir porque el imperio británico hace mucho tiempo que desapareció y el imperio británico en los mares también ha desaparecido, pero que generan una enorme tensión, puesto que haya un portaaviones, el mayor que tiene ahora mismo el Reino Unido, con 63.000 toneladas, el Queen Elizabeth, navegando por el Estrecho de Malaca con la flota de apoyo, es un elemento que para China es una cuestión central que no puede permitir que se violen sus aguas territoriales. Inglaterra pretende recuperar, al menos de boca, su antiguo esplendor, la imagen que ellos tienen de su antiguo esplendor como potencia naval, cuando la realidad es bien otra. Hace poco, cuando esta formación naval intentaba pasar el canal de Suez con dirección al Océano Índico, uno de los destructores de escolta se averió y no pudo entrar en el canal. Pero lo más grave es que de los 6 destructores de ese tipo que tiene Reino Unido, no tiene más, solo uno está en posición de navegar en este momento. Los otros están todos averiados. El Queen Elizabeth, el portaaviones, sufrió a poco de salir de Rada enormes averías que costaron muchos millones de libras esterlinas para reparar una cosa que era un error de navegación, parece ser de lo más simple, ¿no? Problemas con la flota de submarinos, la tríada nuclear del Reino Unido ya no existe, no tiene capacidad de respuesta nuclear, por ejemplo, sus submarinos no tienen esa capacidad de respuesta nuclear. Es decir, que realmente lo que está haciendo el Reino Unido es un poco el perrillo faldero de Estados Unidos, ¿no? Hablar mucho, hacer mucho humo, pero muy poca resolución real, puesto que sabemos cuáles son los límites, ¿no? De todas formas, cualquier error que se pueda cometer es un tema muy importante. El otro día lo veíamos cuando un destructor, el único que tienen que funcione, de Reino Unido, violaba las aguas territoriales de Rusia y Rusia abría fuego, en lo cual es un hecho sumamente grave. Sumamente grave por las declaraciones posteriores también del Ministerio de Defensa ruso, advirtiendo que ya no habrá más advertencias. Cualquier barco de guerra que entre en aguas territoriales será atacado y hundido, lo cual eleva el nivel de tensión enormemente. Pero parece que la OTAN está dispuesta, está guiada por un auténtico mono loco, si me permite la expresión. Porque realmente a pocos días de este gravísimo incidente, una fragata de Países Bajos intentaba hacer lo propio. La respuesta rusa fue tan dura que ya ni lo intentó. Pero estamos en una situación de incremento continuo de la tensión y cualquier error en escalada o en desescalada puede llevarnos a un conflicto terrorífico, ¿no? Y parece que los dirigentes políticos occidentales están absolutamente enloquecidos y no entienden qué es lo que está pasando, y lo único que hacen es ser vasallos de los propios Estados Unidos. Hace pocas horas, incluso el gobierno español hablaba en un tono absolutamente fuera de lugar de la amenaza rusa y de la amenaza china, de cuándo España ha sido amenazada por nadie, ni por Rusia ni por China, ¿no? En cambio, hacían unas declaraciones en el mismo tono que las que hacía el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Realmente estamos en una situación muy, muy compleja.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.